Hoy os traemos en Onda Vasca, para conocerlo en la distancia corta y sin el delantal puesto, a un profesional de la restauración hecho a sí mismo, Daniel García, bilbaíno de adopción porque nació en Valdefuentes de Sangusín, en la Sierra Salmantina de Béjar. Llegó siendo adolescente a la capital vizcaína, donde ya había trabajado su padre, albañil de profesión. Antes de aterrizar en Bilbao, pasaría una infancia feliz, pero no exenta de tareas exigentes propias de la vida en el campo. Fue allí precisamente donde, rodeado de productos kilómetro cero que surtían a la familia García, descubrió su vocación mientras admiraba a su madre. Con apenas 12 años, ya soñaba con convertirse en cocinero. Una vez en la capital vizcaína, comenzaría a hacer sus pinitos como aprendiz en el Hotel Carlton. Allí comenzó a aprender el oficio y a descubrir el recetario local junto a grandes profesionales. Trabajador incansable, también probó como panadero y hasta novillero, debutando en Vista Alegre, aunque lo suyo era el mandil y los fogones. Pronto decidiría montar su propio negocio, en el que participaron 8 de sus 9 hermanos. Ese precisamente fue el germen, el origen del Sorchico, un proyecto a 8 que le convertiría en uno de los cocineros más prestigiosos de la galaxia gastronómica. 55 años después, ha colgado el delantal y, superados los 70, disfruta de otra vida junto a esa familia que tanto ha sacrificado para triunfar en el complejo mundo de la alta cocina.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Daniel García, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Primera pregunta, ¿qué tal te van esos primeros meses como jubilado? ¿Te vas adaptando o es complicado cuando alguien ha llevado un ritmo tan frenético de vida, de repente frenar en seco?
Pues la verdad es que aún todavía no he aterrizado, estoy como de vacaciones.
Estás descansando del último periodo activo, ¿no?
Bueno, sí, sí. Un poco.
Oye, ¿y la decisión de dejarlo, Daniel, la tomaste con tiempo, meditadamente, o fue algo rápido antes de que te arrepintieras?
Pues a principio de año tenía la sensación de que podía dejarlo este año. Pero un buen día me desperté a las 4:30 de la mañana, esto era a últimos de junio, y me quedé pensando y decidí dejarlo, pero seriamente y firmemente.
Cosa que me imagino que corroboró, bueno, te aplaudirían en casa, ¿no? Entiendo, al tomarla. Primero no se lo creerían del todo, ¿no?
No, lo primero fue que no se lo dije.
Primero te lo masticaste tú, ¿no?
No, hay que dar los pasos pertinentes para, o sea, no se trata de una decisión caprichosa y decir, y ya me voy, ¿no? Hay una serie de partes que hay que cumplir, y claro, lógicamente, al primero que se lo dije fue a mi asesor. Entonces le dije, esto, he petado. Me dijo, ¿qué te pasa? Digo, he petado. ¿Qué ha pasado? Digo, que no, que he llegado hasta aquí, se acabó, o sea, pero en serio. Y le dije, sí, y además no, bueno, pues hay que dar los pasos pertinentes para desembarazarnos de esto, ¿no? Es decir, tenemos empleados, llevan muchos años trabajando, lógicamente hay que cumplir, lógicamente estoy de acuerdo, yo ya lo sabía también, porque alguna vez habíamos comentado algo al respecto, y bueno, pues la verdad es que fue, la verdad, que, o sea, absolutamente todo muy bien, porque él se encargó de todo el proceso, se le comunicó a los empleados, y la verdad colaboraron todos, nadie puso ninguna pega de nada, se les indemnizó y luego se les hizo el finiquito, y oye, nos hemos despedido como compañeros, colegas, amigos.
Y como eran muy buenos profesionales, habrán encontrado todos un buen sitio, como corresponde a alguien con la formación que han recibido en tantos años. En
pues
chico,
sí,
¿no?
Porque hay personas que llevaban conmigo, pues había gente que llevaba 17, 18 años, 19, o sea que sí.
Bueno, ¿y qué sensación tienes así a bote pronto después de estos primeros meses? ¿Alivio? ¿Un poco de nostalgia? ¿Un poquito también de...? A ver cómo se...
No tengo nostalgia.
No tienes nostalgia. No. O sea, llegaste tan están hasta arriba de saturación, ¿no?
No, llegué a tal arriba de satisfacción.
También, ¿no? Eso sin duda ninguna. Eso ya sé que es así, porque además sí. Cuando hemos ido a comer alguna vez a tu restaurante, hemos visto el entusiasmo y tú has disfrutado también de cada comensal. Sí. Nosotros de lo que nos servían en el plato, pero tú también de lo que te comentábamos. Mira, o lo que la gente decía alrededor de... aceptando muy bien la crítica también, porque de la crítica se aprende.
Siempre.
Después de una crítica no vas a volver a caer en el error, eso está claro.
Yo siempre he dicho que he tenido varias enseñanzas. Una fueron mis profesores, mis jefes, lo que me enseñaron, lo que pude aprender de ellos en mis inicios y demás, ¿no? Con 22 años me quedé solo, trabajando, que fue cuando nos establecimos con la familia y demás, y a partir de ahí, pues tiré de recursos, es decir, de lo que había aprendido, a aplicarlo al lugar donde lo empecé a practicar. Y una vez de que esto duró un proceso de unos 7-8 años en el primer local, y cuando nos instalamos definitivamente en Bilbao, pues a partir de ahí, era un mundo nuevo también. O sea, siempre ha sido volver a empezar, ¿no? Y para mí, el saber escuchar, primero aprender a escuchar, saber escuchar y reciclarlo todo, cribarlo todo y sacar tus cosas, ¿no? Y bueno, para mí mi mejor maestro a lo largo de mi vida ha sido el cliente.
No es mala reflexión, y además en el fondo también es como nosotros con los oyentes. El oyente te va diciendo si lo que le planteas le gusta o no. Y entonces como no le ofrezcas al cliente lo que te está diciendo que le gusta y sigas ofreciéndole lo que no le gusta, al oyente nos pasa exactamente igual que al cliente en un bar, ¿no? Si lo que te ponen no te gusta, pues no vuelves. Y hay mucha oferta, lo mismo en el espectro radiofónico que en el espectro de la,
sí,
de la hostelería,
somos,
¿no?
Somos
de la restauración en este caso.
Sí, somos un mundo paralelo. Mira, hoy es teóricamente como más fácil, hay muchas escuelas de hostelería, grandes profesionales, hay muchas formas de tener información inmediata, ¿no? Tenemos internet, tenemos las redes sociales, en fin, tenemos todo a nuestro alcance, ¿no? Bien, yo en esa época mi internet y mis redes sociales era el cliente. O sea, yo sin moverme de mi sitio, de mi espacio, realmente estaba viajando, porque claro, cuando te venía clientes con los que podías hablar y uno te venía viajaba por ahí, por el resto del mundo, te contaba sus experiencias, yo estaba apuntando. O sea, yo le escuchaba con una pasión tremenda, ¿no? Porque de lo mío, más o menos, ya sabía, lo que ignoraba era lo que me podían contar. Entonces estuve muy despierto en ese aspecto y he sabido luego pues adaptarme también a los tiempos actuales.
Un cocinero de todas maneras no se jubila nunca del todo, ¿no? Porque ahí seguirás poniéndote el mandil, no sé si en casa, en el choco, o lo has colgado para siempre, Daniel.
Pues estoy en pause.
¿No has vuelto a freír un huevo? No.
He hecho alguna pequeña aportación, pero no, la verdad, en casa alguna vez cocino, muy poco. Sí, de alguna manera sí colaboro y demás, ¿no? Pero...
¿Y eres buen comensal ahora que estás de sujeto pasivo?
Bueno.
¿O matizas? Aquí un poquito de... Aquí no, le falta, aquí le sobra.
No, para nada, mira. Para ser un buen cocinero, yo creo que hay que tener la virtud, porque mucha gente no lo tiene, de valorar lo que te ponen. Entonces, para mí la valoración de lo que me ponen es con el entusiasmo, con el cariño que lo han hecho.
El tiempo que han invertido.
Y la dedicación,
¿no?
que le han puesto y tal. Entonces, no sé, yo creo que las cosas no son mejor por sofisticadas, ¿eh? Es decir, nosotros sí que nos metimos en un mundo, hemos trabajado en un mundo, pues por llamarlo de alguna manera, alta cocina, sofisticada, etcétera, etcétera, para mucha gente muy elevada, para otros no tan, en fin, siempre ha habido esas críticas, ¿no? Es decir, pero para mí la buena cocina realmente no es la que sea más o menos sofisticada, sino realmente la que está bien hecha, partiendo de un huevo que esté bien frito, por ejemplo.
Enseguida iremos a hablar solo de gastronomía, pero antes, mira lo que hemos encontrado. Tú sabes de qué voy a hablar, pero los oyentes quizá no. En la página web del Sorchico, que sigue activa, con buenas recetas, sí, y es un color espectacular, pone esto. Cocinar es perderse en la despensa de la infancia para redescubrir en sus sentidos quiénes somos en realidad. Un niño sonriendo en el hogar. Eso te lleva a la cocina de tu casa en Salamanca, ¿no? En Valdefuentes de Sangusín, donde cocinaba y muy bien tu madre, ¿puede ser?
Puede ser, se lo dediqué a mi madre, lo que acabas de leer, que me emociona mucho, porque realmente a quien le debo mi introducción a la cocina es a ella. Y realmente la referencia que se hace a ser un niño es que, aunque me haya jubilado, realmente, hasta que he dejado la cocina, he dejado de jugar, porque la cocina es un juego en el que te tienes que estar divirtiendo toda la vida, y el día que no te diviertas, yo me seguía divirtiendo, lo que pasa que entendía que también necesito mi espacio, mi tiempo libre, ser dueño de mi tiempo, y quiero disfrutar mi vida o lo que me quede de ella de otra manera también, aunque sea un poco distante de la cocina. Pero la cocina no deja de ser un juego interesantísimo, muy importante, forma parte de la alimentación, forma parte de la cultura, forma parte de nuestra forma incluso de pensar, de lo que vemos a nuestro alrededor, y con todos esos juguetes que parece
un puzzle,
sí, sí. Con todas esas cositas nosotros vamos jugando, y tienes que tener, para hacer lo que nosotros hacíamos y lo que otros compañeros en la actualidad están haciendo, tenemos que tener ese alma y ese carácter de niño, de jugar de una manera muy seria también, porque tienes que divertir a la gente, o sea, y te tienes que divertir mucho tú, o sea, no deja de ser un juego, y si no consigues divertir a la gente y tampoco divertirte tú, no estamos haciéndolo bien.
Seguro que tu madre no se divertía mucho en la cocina, tenía que cocinar para 10, 9 hijos, para 11, ¿no? 9 hijos, 11. Para ella y para su marido. Eso que es, yo también, sí. Soy hijo de familia numerosa, y mi aita también era albañil como el tuyo, o sea, ajá, que algo tenemos en común. Claro, cocinar, sí, con creatividad para 11, difícil, ¿no?
No, mi madre no hacía una cocina creativa, mi madre hacía una cocina de producto. Es decir, nosotros, no sé, yo siempre he contado, cuando me han preguntado a alguien, pues yo vine aquí con 15 años a Bilbao, y vine a la cocina, pero nosotros nos alimentábamos de lo que producíamos, era decir, de nuestra huerta, de la cuadra, de los animales.
Super kilómetro cero, ¿no?
Sí, lo que hoy se llama kilómetro cero, y lo que hoy también se dice crudité, pues entonces nosotros, mi madre ya lo practicaba, ¿no? Porque teníamos, o sea, abrías la puerta de la casa, nos separaban 2 metros y estábamos en la huerta. Entonces mi madre me mandaba a coger de la huerta pues unas lechugas, unos pimientos, unos tomates, de la tomatera todo, y estaba allí. O sea, te lo tomabas a la temperatura ambiente, ¿no? Es decir, no ese tomate que rezumaba,
que olía desde fuera.
Tomate, sí, sí, ya, sí, sí. O sea, que había que añadirle poco más que un poco de aceite y de sal y estaba perfecto.
Hasta el pimiento, de lo que comerías crudo. Yo también tenía huerta, y el pimiento crudo, que se usa también en ensaladas, ¿no? Un pimiento verde.
Mi madre hacía un plato de pimientos rojos, estos carnosos, que se llamaba, claro, la terminología de la cocina viene por la sofisticación que nos aportaban los franceses, que llamaban pochier, nosotros decimos encallar, o sea, que si queda. Entonces, cogía los pimientos, los cortaba en tiras gruesas, los sumergía en agua hirviendo unos segundos, los sacaba, los dejaba enfriarse ligeramente, le ponía un poquito de aceite y de sal, el pimiento estaba ligeramente atemperado, estaba crujiente, o sea, te oías cuando lo comías, pues eso se llama crudité.
El cris cris, sí.
Va, yo, o sea, eso lo he tenido siempre en la mente. Entonces, la cocina que he practicado ha sido la cocina del producto y luego jugar con la imaginación que yo le podía aportar.
Decíamos lo importante que son las madres en una familia numerosa, todavía más. El padre trabajando mucho y a veces fuera, en el caso de la madre, trabajando tanto más dentro, ¿no? Sin salir prácticamente de su ecosistema, que era la casa por dentro, la huerta por fuera, ¿no? Era así un poco la vida en la Sierra de Béjar, por ahí cerquita, ¿no?
Cerquita. Naciste. Yo a mi madre nunca la vi parada, de verdad. O sea, éramos 9 hermanos y le daba, no sé cómo, de dónde sacaba el tiempo, pero le daba para todo. Cuando no estaba haciendo un jersey de lana a ganchillo, estaba haciendo calcetines, o estaba haciendo una bufanda, o le estaba haciendo, arreglándole la ropa de uno para otros, o se iba durante todo un día a lavar a la poza donde sumergía allí las manos a las 10 de la mañana, incluso en invierno.
A frotarse con las aguas frías, la ropa ahí contra la piedra, ¿no?
Sin guante de látex como hoy hay. La he visto con una piedra.
Los míticos lavaderos.
Romper el hielo para sumergir allí las manos. Yo tengo esos recuerdos y la verdad que me emociona mucho.
Así que con tus primeros ahorros le regalaste un abrigo de astracán, que entonces era más que un bisón, ¿no? O sea, el astracán negro era como el sumum de las pellizas, de los abrigos, ¿no? Para una señora.
En aquella época, sí. Yo es que, joder, no sé, mira, para mí mi padre era mi héroe, porque le he visto en tantas circunstancias y sacar una familia adelante de 9 hijos, que él estuvo aquí en Bilbao antes que yo y se movió por muchos sitios trabajando, ¿no? Y mi madre siempre allí como una hormiga allí trabajando y yo no sé, es que me acuerdo cuando los domingos salíamos a la plaza a divertirnos un poco y tal, y nos arreglaba a todos, y ella se quedaba en casa. Cuando doblábamos la esquina, yo miraba para atrás para decirle adiós, y ella estaba allí mirándonos a todos con una cara de orgullo, de satisfacción. Ahí van mis niños, ¿no? O sea, sí.
Mi suegra suele decir que a ella el Día de Reyes le regalaban una naranja. Esto también te suena a ti, ¿no? Hablando de las infancias ajustaditas de premios, ¿no?
Sí.
Que las naranjas eran plato exótico. En Salamanca me imagino que pocas se verían a la venta, ¿no?
Ya he dicho que...
Y a una piña ni te cuento.
No la he conocido hasta que llegué a Bilbao. O sea, ya he dicho que nosotros nos alimentábamos de lo que en nuestro entorno producíamos. Entonces la naranja estaba muy lejos de nuestro entorno. Entonces mi regalo de Reyes era pues era una naranja.
Aquellas serpientes de mazapán, ¿tú te acuerdas?
No llegaban.
A tu pueblo no llegaban. Sí, sí. Eso era para el día de la comunión, como muchos. Sí,
tampoco.
Sí. Oye, leo aquí, me confirma si es cierto o no, ¿eh? Que claro, lo que es la vida en el ámbito rural, donde no hay edades, no existe lo de trabajar, trabajo infantil como tal, que hay que acabar con él, evidentemente, pero bueno, cuando tú trabajas en tu casa, con una explotación agrícola ganadera, pues te toca hacer de todo, ¿no? Y el niño también. Has segado cereal a hoz, la hoz ya sabéis que es agacharse a lomo y venga, ramillete a ramillete. Has sido pastor de vacas, has trillado en la era, has arado campos, has llevado a los cerdos a comer bellotas, claro, el jamón, el embutido ibérico de Salamanca. Tuviste una infancia dura en el pueblo, ¿no? Una adolescencia dura.
Bueno, yo
¿O
no
la recuerdas? ¿O te has quedado con lo bueno?
No, yo no la veo como dura, la vi como muy interesante. De hecho, suelo comentar, tengo dos vidas. Una hasta los 14 años, que no sé, que a veces miro ahora que tengo nietos de 14 años y todavía tenemos que de una casa a otra acompañarle para que no se pierda, ¿no?
Y en eso ha cambiado mucho la vida.
En eso ha cambiado.
Los padres sobreprotectores no hemos ayudado a que sean independientes los niños, ¿no?
A veces creo que somos en exceso protectores. Creo que a veces sí. Somos
nos hemos creado nuevos miedos porque yo creo que la sociedad no es tan, tan peligrosa como queremos ver, ¿no? Estamos muy sugestionados, ¿no?
Sí, claro. De repente hoy se cuenta una noticia y de repente recoge todos sus niños y los guardan en casa, ¿no? Pero mira, tengo una hija que tiene dos crías, una de 7 años, tiene otra de 3 años y justo pues he estado de vacaciones esta semana con ellas en Canarias. Y la veo que es como era mi madre, o sea, es decir, dejar a los críos, que no hay que estar encima de ellos.
Que se
y
caigan,
tal.
No pasa nada.
Sí,
eso
es.
Que se manquen, que se
sí.
decían, ¿no?
Una, la pequeña, a 1,40 m se tira a la piscina, hombre, no, estábamos protegiéndola al lado, pero déjala, que ya subirá, si no sube bajamos a por ella, o sea, 1,40 m no se va a ahogar, pobre cría, ¿no? Pero quiero decir que en ese sentido, digo, y mi mujer está constantemente alarmada con las crías y mi hija es más permisiva porque dice que tienen que aprender a defenderse de todo y tal, o sea.
Yo creo que es como todo con sentido común, ni exceso de celo, ni tampoco ser pasotas, ¿no? Con tener a los críos sin control, que no es el caso, seguro, de tus nietos.
No, no lo es, no.
Bueno, entonces, antes de terminar el capítulo familiar, vamos a decir por qué se llama Sor Chico el bar. ¿Qué tiene que ver con la familia? El restaurante, vamos, el bar. Tiene un nombre que sí que es verdad que es un baile, una palabra muy, muy nuestra, muy euskérica, muy euskaldún, pero claro, tiene también el juego de palabras de los que participasteis en origen en el montaje del restaurante, ¿no? Sor
Chico. Así es, porque de los 9 que éramos, lo fundamos 8.
Claro.
Entonces, bueno, de ahí viene. De ahí viene el nombre.
En aquella época, poco tiempo después, se estrenó en televisión con 8 basta. Podía haber sido el nombre también del restaurante, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y la vida con tus hermanos, qué tal?
Pues a ver, un negocio familiar es un negocio muy complejo. Es decir, todos los negocios son complejos. Son a veces difíciles de gestionar, otras veces todo es muy fácil y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo pasé aquí desde los 14 años que llegué a Bilbao hasta los 21 me estuve solo. Entonces, joder, yo cenaba en el Hotel Carlton donde empecé el día de Nochebuena, iba a la cama y estaban de fiesta donde yo vivía de pensión y me pasaba la noche llorando. Y el día de Navidad me pasaba lo mismo. Yo a mis padres y mis hermanos les veía una vez al año. Entonces esto, tuve un tal ansiedad y de estar con ellos en Navidades, de compartir con ellos la vida y demás, que no entendíamos, no entendía, o sea, la vida fuera de la familia. Es decir, cuando hacía los 21 años, 22, que nos juntamos todos aquí en Bilbao, Pues mi vida fue muy solitaria y muy a veces muy triste, ¿no? Pero me motivaba dos cosas. Una era que Bilbao me gustó desde que puse los pies, incluso antes de llegar, y la
allí es donde trabajaba tu padre. Entonces, claro, era como que venía de, no sé, de Hollywood, ¿no?
Sí.
Cuando llegaba sería noticia, ¿no? Porque trabajaba fuera por temporada.
Claro, y la cocina fue realmente lo que más me seducía y fue lo que me trajo aquí. Entonces, bueno, pues el negocio ha sido siempre familiar. Hoy día lo sigue siendo aún todavía, porque gestionamos todavía el viejo Sorchi. Y bueno, pues hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ¿no? Es decir, había en una familia de 9 hermanos, uno ya no empezó con nosotros, pero de 8... pues hay una diferencia de edad, ¿verdad? Y claro, bueno, en un momento determinado, pues yo, aunque era el tercero de la familia en escala, pues me tocó ser un poco
el flautista de Amelín, ¿no? Arrastrando al resto.
Un poco sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí traté de inculcarles a los demás la afición que yo tenía, que ellos la han practicado y Y eso, y bueno, pues somos una familia que nos llevamos, al día de hoy nos llevamos muy bien y ya ha pasado, yo creo que ya ha pasado todo lo gordo, todo lo...
Oye, el proyecto salió muy bien, ¿eh?
Todo,
Mejor
todo.
de lo que preveía, seguramente,
Sí.
cuando
Pues
nació
a
hace
veces
tantos años, hace
sabías,
40 años, ¿no?
sí, es que mira, la familia es capaz, los negocios familiares, y esto quien me pueda escuchar lo puede corroborar, si está en familia, mira, la familia en negocios y en situaciones difíciles a veces es lo mejor que te puede pasar, porque nadie es capaz de soportar situaciones, hemos pasado por crisis, por problemas a veces entre nosotros, alguno incluso grave. Y unimos toda la fuerza, toda la potencia, todo para ayudarnos. Somos una piña. Y luego, cuando nos relajamos, pues a veces nos despistamos un poco y nos vamos un poco del redil y hay que volver otra vez un poco, ¿no? Y bueno, pues, pero para mí ha sido un camino que lo volvería a recorrer junto a los míos.
De esos ocho que hicieron nacer el proyecto Sor Chico, ¿todos entraban más o menos en la tarea relacionada con el negocio?
Sí, estamos todos en el negocio. En la
Diferentes actividades, supongo, ¿no?
actualidad ya solamente quedamos cuatro. Cuatro, o sea, vivimos el resto, ¿no? Es decir, menos uno, vivimos el resto, pero ligados en la actividad, al día de hoy estamos cuatro todavía.
Venga, seguimos con tu biografía, Daniel. Daniel o Dani, no sé cómo te gusta que te llamen.
Siempre me han llamado Daniel.
Pues Daniel,
No.
sí. Bueno, como el jugador del Atleti, ¿no? Pero ese era Dani, ¿no? Y como otro gran chef que está por ahí que se llama también Daniel García. Dani García,
Sí, ha cocinado el Sor Chico también.
sí. Bueno, ¿cuándo empieza realmente, tú crees, la relación de verdad con la cocina? ¿Eras ya un niño curioso de esos que preguntaban por las cosas, de los que hacían preguntas a tu madre cuando estaba preparando un guiso? ¿Cuándo crees que te enamoras de la profesión?
Yo nunca le pregunté a mi madre nada de la cocina. No había visto un cocinero en mi vida, puesto que no teníamos ni televisión ni siquiera radio con mi corta edad. Pero yo creo que fue porque, lo he dicho muchas veces, porque me gustaba lo que mi madre cocinaba. Y no sé por qué razón, pero yo recuerdo que con 12, 13 años yo quería ser cocinero. Y con 14 años, que es cuando finalizaba el periodo escolar de esa época, pues
Ya estabas llamando a la puerta del Carlton, ¿no?
con 14 años estaba trabajando ya en la cocina.
Que ha sido para ti, me imagino, un espejo tremendo, la cantidad de buenos cocineros, chefs que han ido pasando por ahí, y a partir de ahí también interactuar con otros. Yo he leído por ahí una declaración tuya, hay nombres aquí relevantes, espero no olvidarme de ninguno, ¿no? Genaro Pildain, Ángel Lorente, Carmelo Gorrochategui, padre e hijo, Sabin Arana, Aitor Basabe, ¿cómo han influido en tu aprendizaje? ¿Te han enseñado
Pues,
a cocinar, a tratar el producto,
a ver,
a tener una técnica?
a mí los que me han enseñado realmente fueron mis jefes, los que tuve en el Hotel Carlton, ¿no? Pero los que acabas de mencionar han sido compañeros y lógicamente un referente en la cocina, especialmente, por ejemplo, de Genaro Pildain, siempre dije, me gustaría un día llegar o terminar, no terminar como él, porque el hombre murió y todavía no lo había dejado, pero bueno, me gustaría mantenerme tantos años como este hombre en la cocina y ser tan grande como él. Sí. Y Carmelo Gorrochategui, pues era un señor, era un cocinero señor, Ángel Lorente era un batallador. Basabe, Aitor Basabe, pues era un compañero con el que sí he tenido alguna oportunidad de trabajar, de colaborar, que era, antes he hablado de niño, este era un niño gigante, grande, pero en todos los sentidos. Me sorprendió muchísimo su final, no lo entiendo al día de hoy tampoco, me dolió mucho, muchísimo, igual que Sabin hijo, me dolió muchísimo porque colaboré con ellos. El padre Sabin Arana, padre, pues dueño de Holastoki, pues era un señor, era un toda esta gente era un referente en ese momento. Cuando yo, es que era un crío cuando estos señores estaban de referentes en la cocina vizcaína, que para mí siguen siendo referentes, por supuesto.
¿Qué pregunta más fácil te voy a hacer, pero qué difícil de responder? ¿Salsa vizcaína o salsa pilpil? ¿O ajo arriero? A ti, hablo del bacalao, pero porque genera debate, ¿eh? También en lo de la tortilla de patata con o sin cebolla, ¿eh? Ahí puedes posicionarte también, si quieres.
Yo creo que todas.
¿Te gustan todas? Claro.
Todas, todas.
Yo habiendo buen pan, ¿verdad?
En la cocina...
Porque sin pan no se puede comer esa salsa, ¿no? ¿O sí?
Si queremos untarnos, hay que utilizar
pan. ¿Cuál se te da mejor?
En la cocina, los productos no... Hay muchas veces que dice, ¿para ti mero o rodaballo? Pues para mí mero y también rodaballo, no sé cómo
claro,
decir, ¿me entiendes?
Si me das a elegir, ¿verdad? Dame todo.
Claro, entonces creo que, es decir, los productos no pueden competir entre sí. Es decir, y tampoco las formas de hacerlos o los platos típicos como los que has mencionado. Yo creo que lo que cabe es hacerlos bien y nada más.
Sí, vamos a hablar en un ratito de elaboración, pero antes sí que te quiero preguntar por lo de, también te lo habrán dicho un montón de veces, lo de el aprendizaje de la profesión, desde muy joven, con ese perfil que ya no existe del aprendiz, ¿no? De oficio, que antes, bueno, pues la mayor parte de los oficios que hoy se ha regulado a través de la formación profesional, en muchos casos se aprendía pues con algún conocido, con el del taller de al lado de casa. En tu caso también ha sido muy, muy autodidacta, ¿no? Ahí te has tenido que conocer primero a ti mismo, conocer buenos espejos, como decía, de gente profesional que tenía buenas técnicas y habilidades, y luego tú crear tu propio imaginario de recetas, ¿no?
Mira, los tiempos cambian. Cuando yo inicié mi actividad en la cocina, no tenía ni medios ni oportunidad, ni tampoco existían las escuelas que hoy hay. Hay muchísimos medios, tecnológicamente están todas las escuelas súper preparadas, etcétera. Hay un aluvión de alumnos, etcétera, 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 etcétera. Pero esta profesión necesita alma, necesita pasión, necesita que te la creas, necesita que sepas exactamente lo que quieres ser. Es decir, que por muchos medios y tecnología y demás que tengas, y dinero incluso, si no le aportas corazón, no le aportas entusiasmo, no le aportas ganas, no le aportas, no sé, todo lo que te pide, es imposible conseguir nada que sea grande.
Hombre, la inteligencia artificial puede hacer una receta, incluso la puede llevar a una máquina que te la hace razonablemente bien, pero eso, siendo válido como producto, nunca se va a acercar a una atención en mesa, a lo que te dice el jefe de mesa o el camarero o la camarera, a quien le puedes consultar sobre el plato, si combina así o asado.
Mira,
¿no?
Mira, la tecnología, estoy de acuerdo con ella porque yo siempre la he utilizado, mientras te pueda servir de ella. Pero cuando recurras excesivamente a la inteligencia artificial, es que la tuya no existe.
Puede sustituir tareas, pero no personas, ¿no?
No. Mira, yo he estado detrás de un plato para conseguirlo 7 años. Y dirá la gente, joder, ¿qué hacías los otros 6?
Prueba-error. ¿Te lo ibas comiendo?
No. Iba asociando mentalmente cosas. Iba asociando. Y nunca toqué nada. Todo... Es que yo... Mi cocina no la llevo en el cuaderno, la llevo en la cabeza, la llevo en el cerebro. Tengo mis apuntes, evidentemente, y demás, pero... Y, mira, cuando has conseguido algo, has descubierto algo, el llegar al final, estremecerte de placer, y que un sudor de satisfacción recorra tu cuerpo de arriba abajo y sienta las gotas de sudor caer a lo largo de tu espalda por la emoción que sientes de lo que has hecho, Esto no te lo va a dar la inteligencia artificial.
Menuda declaración has hecho. Esto me estaba recreando en la foto. Tú empezaste además haciendo receta tradicional, ¿no? La clásica. Pero poco a poco ese espíritu tuyo de renovarse, ¿no? De I más D, que se dice ahora, ¿no? Cambiar el recetario convencional o adaptarlo, inventarte nuevos platos. ¿El proceso cómo fue? ¿No? Porque empezaste haciendo, entiendo, el recetario clásico de los restaurantes de aquí, ¿no?
Pues el proceso es el siguiente. A ver, tienes que tener mucha inquietud. He tenido mis recursos, es decir, cuando yo me he quedado solo con 21 años, 22 años que nos establecemos, hasta el día que lo he dejado, yo he trabajado solo. O sea, solo quiere decir que he sido el punta de lanza de
en la parte creativa, ¿no? De invención de platos
del proyecto Sor Chico, ¿no? Uh-huh. Entonces he tenido que utilizar mis recursos. Ya he dicho que los clientes para mí eran una fuente de información importantísima. He recurrido a personas que me han ayudado en la sombra. Y siempre suelo hablar de un señor con el que pasé muchas, muchas, muchas noches, que se llama José Garzón, y este hombre me dijo una vez, si tú quieres que la gente hable de tu cocina, haz tu cocina, no hagas la cocina, la copia de otros. Entonces, bueno, yo he trabajado con esa mentalidad.
No es mala, desde luego, ¿eh? Y yo creo que es inclusiva, que sí. Hoy en día es difícil porque alrededor de la imagen de los cocineros hay mucho estereotipo, ¿no? Sobre todo desde que llegan los medios de comunicación, la televisión, la imagen, todo esto proyecta un tipo de cocinero que no es ni mejor ni peor, ¿eh? ¿No? Pero que parece que solo se valora a quien triunfa en televisión, por ejemplo, de repente, ¿no?
A ver, los medios de comunicación hicieron una aparición en la cocina importantísima, porque le dio voz, le dio luz, nos dotó de todo. Es decir, pasábamos de ser personas anónimas a pasar a ser o consideradas personas públicas.
Se hablaba más de la marca comercial del restaurante que de quién cocinaba.
Eso
es. Y ahora ya no tanto, ¿no?
Ahora no es tanto, sí, ahora es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que cuando estás en un proyecto en el que tú crees, debes de creer siempre en ti. Y a mí, por ejemplo, los medios de los que estoy muy muy agradecido, pero nunca me han levantado los pies del suelo. Es decir, nunca me han conseguido hacerme más importante de lo que yo creía que era. Es decir, porque me he considerado un trabajador, un apasionado de mi oficio, y claro, me apetece, como a otros, que valoren mi trabajo y demás, pero he valorado más las críticas y sobre todo las negativas que las positivas, me han afectado más.
¿Qué eres, de dulce o de salado? Ya sé que es como preguntarte a quién quieres más, a Aita o Ama, pero
la cocina cabe todo.
Una cosa es como cocinero y otra cosa es como comensal, ¿eh? ¿Coincide lo que te gusta más, cocinar platos salados o platos dulces, con lo que te gusta comer, o me vas a decir lo mismo que con las salsas del bacalao?
No, en la cocina cabe todo. Es decir, mira, cuando yo empecé en la cocina solamente se valoraba lo salado, lo dulce no entraba dentro de la cocina.
Se ponía melocotón en almíbar, con un poco de nata y ya está, ¿no?
Sí, no, yo trabajé en un sitio que esto era la pastelería, entonces no estaba dentro de nuestro mundo. Con el paso del tiempo, la pastelería no, la repostería en todo dentro de la cocina, ¿no? Entonces, bueno, forma parte, el dulce y salado forma parte de la cocina, o sea, es decir, está integrado perfectamente dentro de la cocina. Si cabe, pues soy, a la hora de, me siento en una mesa como tal, bueno, a veces me apetece mucho un plato dulce, pero en general soy más de salado.
Yo también. Y además me paso un poco con la sal. A ti te parecerá un sacrilegio, ¿no? Porque mata un poquito los sabores originales.
La sal es un potenciador del sabor. Es decir, si nos acostumbrásemos a comer sin sal desde el principio, valoraríamos más los productos.
Seguro, eso es lo que me dicen a mí, pero no me convencen, porque yo si ya me he acostumbrado a salinizar todo, es que... es difícil, ¿eh?, convencernos, claro, de nuestros hábitos.
Es lógico, pero yo cuando alguna vez me han aportado una dieta y he tenido que seguirla bien, soporto todo sin sal menos el pan, no sé por qué.
¿Y un huevo frito sin sal también lo disfrutas?
Pero menos.
No, es que tiene unas vainas están muy ricas, pero con un sofrito así elegante, ¿no?
Sí, pero menos. Sí, es que
están más ricas crudas las vainas que sin sal,
a ver,
¿no?
Mira, la cocina primero es alimentación, es un acto fisiológico que tenemos que realizar, ¿no? Y tiene que ser y tiene que ser saludable para empezar, ¿no? Es decir, pero luego también está la cocina pecaminosa, que hay cosas que nos hacen daño o que no nos sientan tan bien, pero que las disfrutamos como no veas.
Durante, luego ya te arrepientes.
O sea, te pongo un ejemplo. A mí,
¿cuál es tu vicio? Venga, confesable. No, gastronómico.
Pues fíjate, uno, me encantan los quesos. Me encantan los quesos. Y cada vez que como quesos, salvo los de pasta blanda, leche cruda, etcétera, tal, bien. Bueno, eso...
Queso fresco, bueno, pues tiene un pasecito.
Sí, pero, claro, ¿no? Todo eso lo soporto muy bien. Ahora, cuando nos metemos ya en curaciones y cosas fuertes y tal y cual, pues también, o sea, es que me encanta. Yo me como un idiazábal bueno y...
¿Te gusta ahumado o el natural?
No, soy más del natural, sí. Y flipo con ellos, ¿no? Pero, claro, si los como después de haber comido, o sea, como postre, sé que luego, soy consciente, que luego los tengo que sufrir.
Cuando estás ideando un plato, has dicho que lo tienes primero en la cabeza, vas haciendo tu ejercicio mental de esto sí, esto no, esto podría combinar con esto, tomas tus apuntes. ¿Luego eres el primero que lo prueba o tienes a alguien
que
hace el ejercicio?
No, hay que probarlo. Primero tienes que tener claro lo que quieres hacer, ¿no? Y después, cuando le vas dando forma, claro, hay que ir corrigiendo cosas, ¿no? Las cosas no salen así por... Hay algunas que sí salen, son instantáneas, pero otras no. Y luego también hay que darlos a probar al equipo, y luego antes de incluso de sacarlos, los das como aperitivo, que a ver qué opinan, tal, y finalmente lo sacas. Yo he tenido platos que me han parecido geniales.
Y al resto no.
Los he sacado, los he lanzado a la sala y me los han rechazado. Y digo, no lo entiendo. Bien, entonces digo, pero yo creo en este plato. Y los he sacado 2-3 años después y ha sido un éxito.
O sea que tú has sido tozudo con tus ideas, ¿no? Porque hay platos que han triunfado, porque hombre, sí, las vieiras, bueno, hay platos muy típicos tuyos, ¿no?, que han triunfado, que no sé si eran las preferencias tuyas, sí, personales, ¿no?
Hombre, la gente... Bueno, hay que partir de una cosa. Yo tengo ciertas limitaciones en la alimentación. Por ejemplo, tengo... Mi proceso digestivo es muy lento, ¿no? Entonces tengo que hacer comidas, he tenido que hacer comidas, platos, pues muy digestibles, muy digeribles, etcétera, tal, ¿no? Entonces, si a mí un plato me resulta muy potente, no lo saco. Aunque esté bien, no lo saco. Si no va conmigo, yo tengo que sacar lo que a mí me gusta, ¿no?
Entonces, o sea, que has amoldado el recetario a tu propia forma de entenderla. Sí. Bueno, a lo que tolera tu cuerpo.
Claro, sí.
¿Y eso ha coincidido con el gusto del cliente?
En general, sí.
Bueno, pues sí. No está mal, ¿eh?
No, es que es una forma de... Si a mí no me gusta el picante, no puedo controlar el picante. Entonces, si no controlo el picante, no sé qué grado de picante le tengo que poner. Partiendo de la base que a mí no me guste. Que sí que me gusta, pero es un ejemplo.
Es que estaba pensando en una cazulita de morros. Entonces, o de manitas.
Yo lo que saque... A la mesa me tiene que gustar a mí, me tiene que entusiasmar, me tiene que emocionar, si no, no.
El Sor Chico ha sido un negocio de 40 años, entregados en cuerpo y alma, él y toda su familia. 33 años con estrella Michelin, ¿eh? Y 2 soles en la guía Repsol, la estrella, sí, Michelin más veterana de aquí en el territorio. Y ahí no te la han quitado ni una vez, ¿eh?
No, mira, ¿sabes qué pasa con la estrella? Que te dan una, te conceden una estrella por primera vez, una, dos, la que sea, ¿no? Te concede. Entonces, sumas 33 años y dices, como que tenías una D. No, no, no. Todos los años hay una
Hay
revisión
que renovarla, claro.
y te, no, tú no.
No, tú no. El jurado decide si sigues mereciéndotela o no.
Exacto.
Claro.
Entonces, durante todo ese tiempo, bueno, pues habré sido merecedor o así lo han considerado.
Cuando entra un crítico gastronómico, ¿se tiene que presentar? ¿Tiene que decir, hola, soy Pedro y represento tal? ¿O no? O entran, comen y, bueno, hoy en día lo publican en las redes. Hoy no lo esconden, ¿no?
Sí.
Históricamente, ¿cómo, esa figura, cómo ha convivido contigo en el
Hay
Sol Chico?
diferentes
Porque no es lo
medios.
mismo un crítico gastronómico que un tragaldabas, que un periodista tragaldabas, ¿no? Digo, yo ahí he hecho piedra sobre mi tejado, ¿eh? Pero también a verlo lo sabrá, ¿no?
Son muchos años
Por
y me
eso te digo.
encontré de todo. A ver, ¿cómo funciona un inspector de la guía Michelin?
Por
Que
ejemplo,
es la
sí.
más longeva y esto, ¿no? Un inspector de la guía Michelin llega, come, paga, muchas veces se va y no te enteras qué es. Otras veces llega, come, paga y luego se identifica. Así funciona.
Nunca
No.
avisan, o sea, siempre es a posteriori, ¿no?
Nunca. Oh, a ver, lo tienen prohibido. Lo tienen prohibido. Es decir, luego otro tipo de prensa, pues sabes quiénes son y además te llaman y sabes, ya sabes.
¿Y esos quieren comer por la patilla o se ofrecen, al menos al principio se ofrecen a
Mira,
pagar?
esto es un juego.
Los dos ganan,
A
los dos
ver,
ganan, ¿no? Muchas veces.
mira, esto es un juego al que tú quieres o no jugar. Ya
Y ya
está,
está,
ya está.
ya está. A buen entendedor, ¿verdad? Bueno, el sacrificio más grande, ya lo has dicho el día de tu retirada, también lo has dicho otras veces aquí en Onda Vasca, la familia, tu ocio, tus aficiones, eso quedó absolutamente aparcado en estos 40 años, más de 40 años de profesión, ¿no? Ahora estarás viviendo la vida de manera expresa, ¿no? Porque has renunciado a mucho también, ¿no? Porque la cocina es muy sacrificada y esto no es un estereotipo, es la verdad.
Bueno, yo renunciar no he renunciado a nada. Es decir, hasta el día que me he retirado, que lo decidí por mutuo, por mi propio convencimiento y nadie me obligó a ello, además, sentí la necesidad de decir hasta aquí he llegado y creo que debo de darme un descanso, ¿no? Que a lo mejor vuelvo, porque me están proponiendo por ahí cosas.
No me digas que te lo estás pensando. Entonces no valdría todo lo que nos has contado, ¿eh?
Sí, bueno, hay forma, no, de aquí, de esto no te vas
Bueno, los
nunca.
toreros ya sabes que van y vuelven. Y tú también quisiste ser torero. Que me he enterado. Novillero, ¿no? Fuiste novillero.
Fui
En
novillero.
Vistalegre. Te
Aquí,
vestiste de luces en Vistalegre, ¿eh?
cuatro veces.
Bueno, es que Salamanca, el toro y Salamanca están muy relacionados, ¿eh?
Yo era del Viti.
Claro. En Salamanca siempre ha habido, bueno, pues
A
mucha
ver,
ganadería y unos
mira,
pastos extraordinarios
mira,
para el
a,
ganado
mira.
mayor, ¿no?
A ver, las cosas hay que ponerlas en su contexto. Antes, o sea, ahora tú le preguntas a cualquier chaval, a cualquier crío, yo a mis nietos que tengo de 14, de 10, de 7 y de 3, les hablas de toros y, o sea, te pueden matar. ¿De acuerdo? No lo ven bien, de hecho, así, ¿no? Y los entiendo y los comprendo, ¿no? Les hablas del Atleti y son hasta hasta la boina, ¿no?
Religión, religión.
Sí, no, eso va ya en los genes, ¿no? Y lo entiendo también, y a mí también me gusta, por supuesto, ¿no? Pero en mi época era eso. O
Sí, ¿no?
sea,
Eso es parte de la historia,
claro,
¿eh?
entonces,
El ocio
claro.
existían pues con las pocas ofertas que había de pan y circo, entretenimiento, llamémoslo como queramos, ¿no?
No
Y
sé,
durante un tiempo el toro pues tenía su...
era otra historia. Yo
Era otra historia, sí.
entiendo perfectamente a las personas que les gustan los toros, joder, yo les entiendo. Y los que lo defienden, yo les entiendo. ¿Vale? Les entiendo. pero a las personas que se manifiestan y que están en contra de los toros, etcétera, etcétera, también les entiendo. Es decir, contra eso no se puede discutir, ni vamos, joder.
No, no nos lleva nada, además.
No, yo...
Salvo discutir por cómo se prepara un rabo de toro estofado, bien bueno, ¿eh? Que ahí, ¿se te da bien a ti el rabo? ¿Se te da bien también? ¿Es uno de tus platos o no?
Me encanta.
¿Te encanta comerlo o hacerlo?
Las dos cosas.
Las dos cosas. A mí también creo que es un platazo. Ese sí que es un platazo. ¿Qué hacía Daniel García cuando no cocinaba? A ver, ¿qué haces ahora? Antes tenías poco tiempo para disfrutar del tiempo libre. Porque, claro, es tan absorbente el trabajo del cocinero, del chef, porque no solo es preparar los platos, cocinarlos con muchas horas de antelación, es pensar en el producto. No sé si vas tú también a comprarlo a Mercabilbao, a tus pescaderías, a tus carnicerías de confianza, a la frutería, a la tienda de...
A las puertas de Mercabilbao a las 4:30 de la mañana he estado durmiendo muchas mañanas, esperando a que abran para comprar el mejor producto que había ahí, que era con lo que se tiene que hacer la cocina, ¿no? Y me he dedicado a la compra, siempre la he hecho y la he supervisado, he ido a buscarla, he localizado también. Hoy tampoco necesitas estar en todos los sitios, con que vayas una vez a ver un productor pues de hortalizas, por ejemplo, y ya sabes cómo funciona y tú le dices lo que necesitas y cómo lo quieres y demás, y él te lo va a traer, y él, en la pescadería lo mismo y lo demás. Y luego, bueno, pues el tiempo, pues entre monte, gimnasio, no sé, lo que hace cualquier persona.
Hablas del producto, qué importante. También los proveedores, al final, responden. Aquí quiero preguntarte de verdad, porque tú dices que hacías cola a las 4 de la mañana en el mercado de Mercabilbao, ¿no? Aquí hemos tenido siempre buenos proveedores de Alta Cocina. No sé, necesitas un rey, que es un capricho, porque no siempre hay rey, ¿no? Es el super pescado, ¿no? Un guisante de lágrima en temporada, unos chipis de potera, un tomate de determinadas características. ¿Se suele conseguir siempre en tiempo este tipo de cosas? ¿Has sabido siempre a quién recurrir? ¿Cuándo?
Lo importante de la cocina son los contactos, para que tú tengas lo que quieres en todo momento. Sí que es cierto que aquellas cosas que dependen del tiempo o del mar, bueno, que es más del tiempo, el mar también, pues bien, es decir, ahora bien, en los últimos años yo decidí no ser esclavo de determinadas piezas, por ejemplo, del mar.
¿De claro, acuerdo? No puedes ponerlo en carta, o puedes poner sujeto a entonces, disponibilidad.
Correcto. Claro. Entonces, lo mejor que entraba, eso era lo que tenías.
Pescado del día. Hoy tenemos esto que es supremo.
Correcto.
Y si no, no pongo.
Sí, perfecto.
Y si no, no pongo.
La carne es más estable. Es decir,
que está sujeto a la pesca, sí, a encontrarte
y
la
si
pieza.
Nos vamos a la micología.
Bueno, lo mismo, exactamente
que,
igual.
Que aquí también tenemos una cocina que yo tuve en los años 89, en los años 82, 84. Yo tenía en la carta la cocina micológica, es decir, tenía la carta y luego dentro de la carta tenía un apartado de la cocina micológica. Tuve la gran... Es que me he encontrado con unos personajes aquí en Bilbao que alguna vez, muchas veces decía, ¿cómo he conocido yo a este señor tan tarde?
Qué pena, ¿no? Pues, sobre todo porque lo sabía dónde estaban los setales de Perrechicos, no, por ejemplo, ¿no?
Tenía un señor que se llama don Roberto Lutina Benguría, que era un personaje que todavía tiene la farmacia aquí en la Ribera. Era un señor que, joder, aprendí con él de micología, o sea, no me voy a hacer ni idea, era una enciclopedia, y la sabiduría que tenía ese hombre, la bondad que tenía, o sea, yo me alucinaba con este hombre.
Mira qué frase tengo por aquí para los oyentes, para compartirla aquí en Onda Vasca. La buena cocina se alimenta de productos de primera calidad y hay muchos lugares donde cuesta encontrarlos. Luego solo hay que dejar volar la imaginación. Esta frase es tuya, ¿eh? No. Imaginación veo que no te falta. Estoy mirando tu perfil de WhatsApp. Sale un plato. A ver, parece, no sé si es caviar encima de una crema de calabaza. Me da que no es eso, pero lo parece.
No, creo que te refieres a papaya.
No sé, yo creo que es caviar.
¿Es como una yema de huevo?
No, es una montañita de caviar sobre una especie de crema naranja, que igual es bogavante o igual es zanahoria o...
Sí, no.
Pero lo tienes en tu foto de WhatsApp, ¿eh?
Sí, no, de memoria te hablo. Es empezamos por arriba. Es caviar.
Eso es, eso es.
Luego hay una especie de clara emulsionada, que es un caldo de bogavante. Y
veo flores también.
Sí, muchas flores.
Todas comestibles, pensamientos, ¿no?
Y luego en la parte inferior, no sé si es papaya, ya es que ahora me pillas.
Podría ser. Esto es así, improvisado. También en tu perfil de WhatsApp aparecen otros platos. Algunos muy tradicionales, como los pimientos choriceros de Guernica. Ajá. Y otros nada clásicos, como los huevos de Emu.
Ajá. No, mira. A ver, mira. Yo... toda la cocina que sé la aprendí en Bilbao, ¿vale? Aprendí las bases de la cocina de esta tierra. La salsa, los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bilbao, desde que yo puse los pies aquí un día a las 8 de la mañana, cerquita de aquí en la estación del norte, sentí un aroma especial, un ruido, no sé qué. Claro, yo venía de un pueblo, ¿no? Pero sentí un profundo respeto y siempre he tenido muchísimo respeto a Bilbao. Y claro, formamos parte o comemos con lo que nuestro entorno nos da, la cultura que tenemos asumida también, y todo lo tenemos concentrado en cerebro, ¿no? Entonces, yo he asimilado todos los productos que fui a lo largo de mi vida conociendo, y mi cocina ha girado en torno a lo mismo, es decir, he descompuesto muchos platos de la cocina clásica para crear los míos, pero todo con los productos del entorno.
Que es lo que hacía tu madre, ¿eh? Cocinaba lo que tenía a mano,
claro,
a su alrededor.
Exacto.
Así que en el fondo también has estado homenajeando toda tu carrera a tu madre. En diciembre de 2023 te nombran Ilustre de Bilbao, que son palabras mayores, lo sé que te emocionaste mucho, y un discurso precioso que tienes en tu página web ahí, muy chulo, la verdad que no nos da tiempo a leerlo. ¿Tú qué huella crees que has dejado en este mundo de la gastronomía? Porque feliz es evidente que has sido.
He dejado huella, pues mira, el ganarme el respeto de mis compañeros. Yo perdí una generación que la hemos citado antes, Carmelo, Ángel Lorente, Genaro, etcétera, tal. Todo esto era una generación anterior a mí, y yo me quedé ahí estaba en el medio de los que venían y los que se fueron, ¿no? Entonces me quedé un poco ahí arriba, ¿no? Y he sentido el respeto y el cariño de todos estos compañeros con los que hoy están sudando la chaquetilla, trabajando y aportando lo mejor que se puede hacer, y creo que van a hacer cosas muy grandes, porque la cocina vizcaína está en perfecta ebullición.
Respeto y cariño, no es poco, ¿eh? No es poco para dejar como impronta y sello personal un gran hombre y mejor cocinero, o al revés, ¿qué prefieres que digamos?
Bueno, yo...
¿mejor persona y gran cocinero?
Mira, me siento satisfecho con mi trabajo y con mi conciencia como persona me siento también muy tranquilo.
Pues no es poco, ¿eh? Daniel García, un placer estar contigo y compartir todas estas cosas en Onda Vasca. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Agur.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.